Bueno, esto ocurrió en 2022, ¿se acuerdan ustedes? Una manifestación popular ocurrida un 8 de marzo también. Hubo pintadas en la Escuela Normal Superior Sarmiento. Hubo una denuncia de un funcionario del entonces gobierno de Sergio Uñac. No me acuerdo cuál era el funcionario que denunció esto. Bueno, hubo instancias después, distintas instancias judiciales. Y todo derivó en un fallo de la doctora Adriana Tetamanti, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo de San Juan, y le cito textual, diciendo, una decisión, al haber, digamos, lo que ella criticaba era la decisión de haber ido a la justicia por parte de la provincia. Una decisión de política institucional que puso en marcha el aparato estatal para reprimir y, en todo caso, procurar un resultado leccionador y disciplinador para quienes estuvieron sometidas a investigación e imputación penal. Es decir, para la jueza hubo violencia institucional, quizás lo podemos mencionar así, contra personas que se manifestaron ese día. El Estado accionó en contra de esas personas que eran mujeres las que se habían manifestado en ese día. Una de ellas se llama Yanina Opaso y está en línea. Yanina, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, más o menos fue así todo. Yo me salté un poco los términos judiciales porque la verdad que no es un tema que yo maneje, pero termina la justicia en un fallo, y corríjame si no es así, acusando al Estado de ejercer violencia contra ustedes, violencia institucional.
Sí, bueno, esto ocurre como mencionabas anteriormente, en la marcha del 8 de marzo del 2022. Posterior a la marcha, el Estado provincial se pronunció como querellante en causas penales hacia cuatro compañeras, no incluía. Lo cual sobreseyeron a tres compañeras y terminaron procesándome a mí por pintar una pared pintada. En torno a esto, nosotros como luchadoras de derechos humanos y defensoras de derechos humanos en la provincia de San Juan, decidimos hacer uso del artículo de la ley 26485, donde se incluye a la violencia pública política como un tipo de violencia, y denunciamos al gobierno provincial en aquel momento, al Estado, por violencia pública política, lo cual devino en esta sentencia que vos mencionabas recién. Como decías anteriormente, bueno, hay dos cuestiones. Por un lado está la causa penal, en donde el proceso de la causa, digamos, dictaron la nulidad del procesamiento. El Estado, digamos, nos imputó a mí y a tres compañeras más. Tres compañeras mías fueron sobreseídas, yo fui procesada. Ese procesamiento fue apelado por el doctor Contador y por el equipo de abogados, y logramos no solamente la nulidad del procesamiento, sino también que se separara la jueza Moya, que era la que llevaba en ese momento la causa.
Las había procesado.
La que nos había procesado, sí. Uh-huh. La que me había procesado, porque bueno, mis compañeras fueron sobreseídas en aquel momento. La jueza fue separada de la causa, ahora la causa la tiene el doctor Adarves, de lo cual ya se le ha pedido nuevamente el pedido de sobreseimiento, de absolución. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo sigue todo esto. Uh-huh. Pero bueno, en el medio de eso, nosotros hicimos uso de la ley 26485, que es una de las leyes modelos a nivel nacional y a nivel latinoamericano, y bueno, y la sentencia fue esta que vos mencionabas antes, ¿no? Por un lado la causa penal, que aún todavía seguimos pidiendo por mi absolución, y por otro lado nuestra denuncia en el contencioso administrativo al Estado por violencia pública política. El mismo Estado que debería darnos las garantías al ser luchadoras de derechos humanos es quien se presenta como querellante. Entonces tomamos eso para hacer uso, digamos, de la ley, que es la herramienta que tenemos para poder militar en la provincia.
Yanina, después de 2 años, hoy por ejemplo también hay marchas, ¿vos harías lo mismo? ¿Volverías a tomar un aerosol para pintar, por ejemplo?
La verdad que nosotros, como parte de nuestra defensa, decidimos defender a la pintada como, como una herramienta del movimiento feminista, ¿no? Digo, por ahí, yo apelo mucho a la gente que está escuchando, ¿no? Y a ustedes también, que son comunicadores, digo, ¿qué puede molestar un graffiti? Lo digo así, ¿no? Yo hice una pintada antifascista, yo pinté Desamparados Antifascistas, que es un espacio de lucha dentro del club de fútbol del que soy hincha, que lucha contra el racismo, contra la xenofobia, contra la discriminación. Digo, bueno, ¿a quién le molesta una pintada fascista? Antifascista, solamente un fascista. Pero bueno, ellos lo que pusieron en el alegato, los que pusieron como evidencia fue las pintadas sexistas, pero digo, si tuviese que pintar el nombre de un violador, de un femicida de nuestra provincia, no tengo ninguna duda, porque lo único que dejó en evidencia, digamos, es que al Estado le preocupa más una pared que la realidad de lo que está pasando. Y en eso nosotros obligamos a la provincia a leer en términos políticos qué era lo que estábamos pintando en esos muros, ¿no? Muros que, por cierto, tienen 6 metros de altura, de las cuales la única pared que está sin pintarse, digamos, desde su creación, deben ser los últimos 2 metros, porque los muros ya tenían pintadas preexistentes y no solamente...
Eso lo argumenta también Tetamanti en el fallo, diciendo el Estado no accionó contra las personas de esta forma contra las personas que habían pintado el resto de las paredes. Pero yo te pregunto, Janina, lo que se argumentó en aquel momento era que se trataba un monumento histórico nacional y que, bueno, así como ha ocurrido con esa pared, en algún momento pasó algo similar con la catedral, me acuerdo, y la sociedad reaccionó, digamos, en negativo respecto a este tema. Esa reacción, que yo calculo que les importa poco, digamos, a quienes están con estos ideales que vos estás marcando, eso también lo volverían a hacer, lo volverías a hacer, digo, para que se discuta del tema, para volver a hablar del tema. ¿Te parece que fue una acción, o quizás ni siquiera te diste cuenta que era un monumento histórico nacional? Digo, no sé cómo lo analizás al tiempo.
Y yo creo que por ahí podríamos discutir qué es el patrimonio, ¿no? ¿Quién dice qué es patrimonio y qué no es patrimonio? Si me preguntás a mí, yo preferiría que la cordillera de los Andes de nuestra provincia sea patrimonio y que no estén explotando la cordillera y estén dando nuestros recursos al extractivismo. O sea, si vamos a hablar de patrimonio,
pero no hay una ley, que habláramos sí, de... pero no hay una ley que diga que la cordillera lo es. Hay una ley votada por el Congreso que indica que el muro de la escuela normal sí lo es. Insisto, quizás en el momento, y a lo mejor es una anécdota esto de dónde pintaron, porque va a terminar siendo así muy seguramente, pero quizás no, y quizás ustedes lo volverían a hacer. Esa es la pregunta.
Mira, la verdad que el Estado provincial, cuando instaló los aires, que perforó las paredes del patrimonio del que estamos hablando, no pidió permiso, ni siquiera a nivel nacional hay un registro de que se haya pedido permiso para hacer lo que hicieron ahí. No solamente te digo, las pintadas de las precedentes a las paredes que luego se pintaron con grafitis. O sea, la escuela había sido intervenida antes y no se tuvo como, no se pidió un permiso como, si es por ahí, digamos, a lo que vamos. La patrimonio provincial, digamos, nos pidió permiso para instalar aires, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Si es que tanto está en discusión lo del daño del patrimonio.
Bueno, pero sí, quizás no
sé.
No,
ni siquiera se inutilizó la escuela como para decir, bueno, esto pasó y tuvimos que, no sé, dejar a los chiques como un día entero, una semana entera, un mes entero sin clase debido a esto. O sea, la escuela siguió funcionando igual. Quizás... Y en base a eso es a donde nosotros fuimos, en donde, bueno, acá hay una clara persecución política de parte del Estado contra los feminismos y el transfeminismo en la provincia.
Claro, ahí voy, porque el tema de la pintada, y no, porque vos decías recién, si el Estado pone aire acondicionado, yo supongo que si la provincia hace eso, o cualquiera, habrá pedido los permisos suficientes antes, pero no lo sé, y quizás no es la discusión de fondo. Te pregunto, ¿vos crees que el Estado deliberadamente intentó cambiarles el pensamiento a ustedes o amedrentarlas con este tipo de denuncias, de demandas?
Amedrentarla, sí, por supuesto, amedrentar la lucha feminista, amedrentar nuestras luchas, más que nada porque no solamente se dio en la provincia, sino también en un contexto nacional hubieron denuncias, o sea, hubo como una ola de criminalización hacia los feminismos, digo, se ve que nuestras luchas incomodan, incomodan bastante, entonces, sí, totalmente, sí, sentimos que es como una cuestión de amedrentamiento, de adoctrinamiento también, si se quiere, ¿no? Porque el mensaje que instalaron, en donde los medios de comunicación también tienen mucho que ver, fue esto de que, bueno, la daño agravado al patrimonio, o sea, ni siquiera inutilizamos, si la carátula es daño, digamos, la escuela debería haber sido, no sé, cerrada, o sea, y todos sabemos que la Escuela Normal Sarmiento por dentro se caga a pedazos, pero bueno, se ve que lo que importa son... las paredes.
¿Y crees que lograron
las
algo?
Las paredes que tienen grafitis, ¿no?
¿Y crees que se logró algo? Digamos, ¿que avanzaron?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque esta sentencia de la doctora Tetamanti fue para nosotros, si bien es de carácter declarativo nada más, es un precedente que hemos marcado nosotros a nivel nacional, porque no solamente... tiene que ver con nuestras luchas, sino con lo que le vamos a dejar a los pibis que vienen y que sepan que tienen herramientas para poder dedicarse a la política con las garantías que nos merecemos, ¿no? Porque si no, al final salir a luchar por los derechos humanos y terminar siendo criminalizada es un poco contradictorio. Y sí, creo que hemos logrado por lo menos hablar de esto como lo que estamos hablando ahora, ¿no? Antes creo que nunca les hubiera interesado por dónde estaba pasando la lucha feminista si estas cosas no hubieran pasado. Y así nos hubieran criminalizado a nosotros o a cualquier piba, por ejemplo, que vaya a pintar en un muro de un patrimonio nacional o de cualquier lugar el nombre de su violador, de su abusador o de su acosador.
Janina, ¿sentís que frente a este contexto hoy nacional, por ejemplo, el desafío del feminismo de seguir hablando de esto es aún todavía mucho más difícil, que tienen una tarea todavía mucho más difícil?
Para los feminismos la verdad que nunca ha sido fácil, venimos luchando por el reconocimiento inclusive de los derechos de nuestras madres, de nuestras abuelas que están hoy en su casa, que toda la vida se dedicaron a las tareas de cuidado, o sea, la discusión de hoy está pasando por ahí y nunca ha sido fácil para los feminismos y para el transfeminismo mucho menos, ¿no? En este contexto que es mucho, mucho peor en cuanto a vaciamiento de políticas públicas, digamos, que son como todas las herramientas que tuvimos para poder avanzar como sociedad, sí, creo que es mucho peor, pero creo que sí estamos a la altura de eso, somos conscientes por lo menos de lo que significa en términos políticos las decisiones de este gobierno de turno en cuanto a las políticas públicas que nos tienen que garantizar una vida libre de violencia.
¿Y los gobiernos, o el gobierno provincial, cómo lo ves en esta materia?
Y el gobierno provincial, la verdad que es muy reciente aún, hay que ver las decisiones políticas que vaya tomando, si están en sintonía con el gobierno nacional, y bueno, todo tiene un costo político y creo que lo saben, así que hay que ver de qué manera llevan a cabo su proyecto político.
Te comparto. Estamos
acá para seguir marcando el camino en lo que nos parece que es incorrecto, ¿no?
Te comparto algo que está pasando ahora. Dicen los titulares de los diarios, el gobierno nacional anunció que cambiará el nombre del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, ahora se va a llamar Salón de los Próceres. Es decir, si bien es una cosa declarativa nada más, yo supongo que es una provocación en realidad lo que hace el gobierno nacional y es pararse del otro lado, ¿se entiende? Es decir, una estrategia, quizás desviar el foco de la discusión de lo que realmente importa para que nos pongamos a debatir este tipo de cosas. Da la sensación, no sé cómo lo ves vos.
Mira, el gobierno nacional de este momento está llevando la discusión a lugares en donde se creen que no nos pueden permitir ver cuál es su objetivo de fondo, digamos. O sea, cambiar el nombre del Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres es invisibilizar por completo que la lucha de las mujeres y las disidencias en nuestro país, digamos. Eso por un lado, y además que además está decir que viene para cerrar todo lo que hemos podido construir en materia de derechos para el feminismo y el transfeminismo, y nos ha construido como enemigas públicas, digamos, que es algo que también tiene que ver mucho con los discursos de odio, ¿no? Vimos como le gatillaban a nuestra ex vicepresidenta y presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo, y mucha gente en sus discursos, digamos, justificando eso, hablando eso. Entonces, bueno, hay que hacer una lectura política de eso, de cómo llegamos a esa situación, ¿no? Y que inclusive hasta se justifiquen esas acciones.
Yanina, muchas gracias. Muy amable por haber estado en contacto con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de poder decir por dónde están pasando nuestras luchas. Y bueno, y esperamos que el periodismo también se haga una autocrítica de su rol en todas estas cuestiones. Y convocamos a todos hoy a las 17 horas a la Plaza 25. Van a haber intervenciones y posteriormente movilización. Así que les esperamos a todos. Va a ser otra hermosa jornada de concientización y de lucha, como lo hemos venido haciendo hace muchos años en la provincia.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí estaba Yanina Opaso.